Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes, primero de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a Toño. Para los aficionados del béisbol de Grandes Ligas, a las 4 de la tarde es la fecha límite. No han llegado a un acuerdo, parecía que estaban cerca. Hablaremos con Guillermo Celis para que nos diga qué va a pasar con la temporada de Grandes Ligas. Y le dijeron a Bruce Arians, el coach de los Bucaneros, que si dejaría regresar a Tom Brady a otro equipo, y dijo, obviamente que no, esto es negocio, yo no creo que Brady va a regresar, eso de los 49ers es para mí puro cuento.
Ya nos contarás sobre ese tema. John, ¿se podría decidir el futuro de Santiago Solari como técnico del América el día de hoy? El América recibe al equipo del Querétaro en Santa Úrsula en la jornada número 8 del Campeonato Mexicano. Efectivamente, hoy, día martes, hay 5 partidos del fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Qué gusto estar contigo, John. También contigo. Un abrazo. A ver, yo sé que ustedes estuvieron pendientes. Además, a ti te leí algo en redes sociales, John, del último concurso de clavadas, que estuvo deslucido, y el último juego de estrellas. Estoy hablando de la NBA. Hay esta historia, Beto, ¿no? Que cada 5 años quizás hay como un muy buen concurso de clavadas. Aquel que en su momento ganara Michael Jordan, Vince Carter. Y todos nos acordamos, ¿no?, de esos momentos épicos del concurso de clavadas. La verdad es que este último fue bastante malo. Y más bien son
malísimo.
Malos que buenos. Sí, así es. Y todo el All-Star recibió muchas críticas. La cuestión es que hay un chico que juega en Memphis que se llama Ja Morant. Y este chico, pero puede clavar el balón, es muy delgado. Imagínense a mí, imagínate a Beto también, John. Pero volando, ¿no? Volando con unas rastras además. De este tipo de vuelos que tenía Jordan, que dices, es que cómo se quedó segundo y medio suspendido en el aire. Bueno, todo este rollo para decirles que este chico ayer hizo el máximo de su carrera, 52 puntos, en un gran partido de Memphis, y que yo creo que es obligación del comisionado de la NBA para rescatar el juego de estrellas y el concurso de clavadas, que Ja Morant lo tienen que poner el próximo año. Ustedes métanse a Twitter, pongan clavadas, les va a salir Ja Morant, es un espectáculo lo que hace este chico.
Oye, qué maravilla, pues habrá que seguirlo, habrá que ver sus maniobras con el balón.
A ver,
por supuesto,
Betito,
Toño. Sí.
¿Quién inventó las clavadas? ¿Quién era el primero que hacía esas locuras? Te voy a dar una pista.
A ver.
Lo hacía por ahí en los 70s, ¿no, Toño? Con los Philadelphia 76ers.
Ay, caray, no sé, ¿quién sería tú?
¿Te acuerdas de Dr. J, Julius Erving?
Ah, Julius Erving, claro, sí, por supuesto.
Dr. J, él fue el primero que empezó desde la línea de tiro libre a brincar y clavarla. Él fue el que inició esta rutina, ¿no, Toño?
Sí, la cosa es esa. O sea, por eso traigo el tema a colación, porque está fresco todavía. Grandes estrellas como Dr. J, como Michael Jordan, han forjado ese concurso de clavadas que, creo yo, para un juego de estrellas, honestamente, John, el Pro Bowl y el juego de estrellas del fútbol americano no es tan bueno de ver, no es tan bueno de ver como puede ser uno de básquetbol o el concurso de cuadrangulares del MLB. El de la NBA se está perdiendo porque no están yendo las grandes estrellas.
Sí, oye, vive Irving, tiene 72 años de edad. Qué buenos recuerdos y qué grandes deportistas. Vamos a hablar también sobre Arturo Bricio, que da la cara por el arbitraje, sobre Vucetich, que está cerca de los Rayados de Monterrey, de la cancelación de la Copa Davis entre México y Bielorrusia. Se confirma la suspensión de Alexis Vega, 2 partidos por expulsión del equipo del Guadalajara. Y los partidos para el día de hoy en el fútbol mexicano son Puebla contra Juárez, este Puebla que agrada tanto, que lo hace muy bien. El Arcamón, que está haciendo un trabajo realmente extraordinario en el fútbol mexicano, Toluca-Tijuana, el América en un partido morboso frente al equipo del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca, León recibe al equipo de Monterrey, que ya no tiene a Javier Aguirre en la banca, y Mazatlán recibe al Necaxa el día de hoy también.
Se necesitan 3 televisiones a las 9 de la noche.
Sí, hombre, una pausa a la primera de la tarde y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de martes en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Tello, gusto en saludarte en Monterrey. ¿Qué falta para la presentación de Vucetich como técnico de Rayados?
¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarlos a todos. Y sí, la verdad que pues estamos a la expectativa de que se pueda dar el anuncio, porque desde el día de ayer ya firmó el contrato que lo va a vincular de nueva cuenta al equipo albiazul por los próximos 2 años. Es el contrato que firma el famoso Rey Midas, que sí genera mucha expectativa, Beto, pero hay que decirlo, es otra plantilla muy distinta a la que él confeccionó a principios de la década pasada, con una variedad de jugadores muy importantes, con un hombre que marcaba diferencia con Humberto Suazo, y hoy una plantilla del Monterrey que sí, mucho, muy superior en el tema de cifras, del monto económico, pero que carece de líderes, de hombres que puedan tener esa voz de mando que tuvo en su época dorada el Monterrey. Vamos a ver cómo le va. Por lo pronto, esta noche sale Hugo Norberto Castillo como técnico interino, y se espera que sea el día de mañana cuando ya se dé el anuncio oficial de Víctor Manuel Bucetich como entrenador de la pandilla.
Héctor, te mando un abrazo. Toño por aquí. Oye, ¿qué sabes de cómo está la relación de Buce con González Ornelas? Con Duilio tiene que ser excelente. Duilio fue jugador de Bucetich en Rayados, salió campeón todavía con Buce en Rayados, pero con González Ornelas, ¿tienes idea de si con esa parte de la directiva de Rayados Buce terminó en, digamos, la mejor forma posible?
¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarte, un abrazo. Mira, tú conoces muy bien la esfera de Rayados, estuviste por acá, y en ese momento, cuando se da el cese de Bucetich, sí, la orden vino directo del Consejo de Administración, en este caso encabezado por Pepe González Ornelas, y no había esa conexión después de que se rompió ese vínculo. Había esa reserva, esa distancia, pero evidentemente, Toño, hubo pláticas en estos días, hubo reuniones con Víctor Manuel Bucetich, y me parece que a las dos partes se necesitan. Monterrey, un técnico que conoce Bucetich, un técnico que conoce los adentros del club, y Bucetich necesitaba un club como Monterrey que le diera esa solvencia para un proyecto que le diera también esa posibilidad de armar, de confeccionar a su gusto un plantel con mucho mayor recursos que los que tuvo en anteriores equipos. Así es que creo que esa distancia que había, por así decirlo, la cortaron y limaron asperezas en los días anteriores para que se pudiera llevar un buen puerto.
Buenas tardes. Si algo se le reconoce al Vasco es que es muy bueno para negociar, siempre ha sacado grandes contratos desde cuando vino con el Güero Burillo de regreso a la selección mexicana. Se habla en Monterrey de a cuánto le costó a Rayados darle las gracias al Vasco. ¿Tienes idea?
Hola, John, gusto saludarte. Mira, lo que pudimos nosotros saber y recabar información es que se le iba a liquidar el resto del contrato. El Vasco tenía contrato hasta el mes de diciembre. Era el mes con mes, y creo que había una cláusula, y es lo que me falta todavía confirmar, había una cláusula de penalización por romper el contrato en el caso del club hacia el entrenador, y eso es lo que hay que confirmar, hay que indagar si realmente esa cláusula se hizo válida.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero por otra parte estamos hablando de un técnico súper ganador, un hombre que conoce la plaza, un hombre que tiene experiencia, un hombre que tiene capacidad. 5 títulos de liga, 14 equipos en el fútbol mexicano del tan pequeño Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich. Y vamos a escuchar lo que comentó Miguel Herrera, el técnico de Tigres, con respecto al cese del Vasco Javier Aguirre como técnico del equipo de Monterrey.
No. Mira, la verdad es que sí, en desacuerdo un poquito con la reacción de la gente, ¿no? Nuestra chamba sí es así. Somos un gremio que, el de técnicos, que pues obviamente vienen, acá va a haber 40,000 personas el día de mañana seguramente, porque este estadio siempre está lleno, y pues que vienen a checar tu chamba, y si no les gusta te la critican, te la buchean, y es como si tú tuvieras ahí en tu escritorio a 25 gentes atrás de ti gritando que las cosas que estás haciendo bien o no. Entonces, pues de repente incomoda, pero entendemos que nuestro trabajo es así. Yo creo que seguramente Javier sí se fue muy dolido, es un momento difícil para el técnico cuando sales de una institución, pero es muy fuerte. Javier es un tipo muy bien preparado, es muy fuerte, sabrá asimilar esto y seguramente regresará mucho más fuerte, porque es un gran técnico, ¿no? Eso no, el que te haya ido mal en algún lugar no quita la calidad de entrenador que es Javier. Y por otro lado, pues obviamente también llega un tipo muy querido en la institución de Monterrey, porque Víctor le ha dado muchos éxitos y por supuesto la gente lo quiere y es otro cantar. Entonces, pues así también pasa, ¿no? Hay técnicos que llegan con muchas, generando muchas dudas, hay otros que llegan pues con ya la bendición de poder entrar con el pie derecho, y creo que Víctor sin duda alguna lo ha hecho muy bien en Monterrey. Están contentos hoy por lo que se habla de que Víctor pueda hacer, no sé si lo han dado ya como oficial, pero bueno, pues así es nuestra chamba, ¿no? Nos toca entrar de relevo a veces por alguien conocido, por alguien que es amigo, que es cercano, pero nuestro trabajo es así, o nos toca salir y que algún amigo de nosotros entre por en lugar de nosotros, pues así es el trabajo, ¿no? Y lo entendemos perfecto, creo que todos los técnicos nos preparamos y nos fortalecemos para lo que sigue. Reitero, Javier estará listo, como lo está Víctor ahorita. Víctor sale de Chivas también en una forma que me parece que tampoco es lo que refleja la carrera tan exitosa que tiene Víctor, y hoy regresa a un equipo que le dio también mucho éxito. Entonces, pues así es nuestro trabajo, ¿no? Podemos salir de un lado como golpeados, pero recibir otro aplausos o otra oportunidad que nos dé la posibilidad de volver a demostrar la capacidad que de cada quien, ¿no? Pero sin duda alguna estamos hablando de dos extraordinarios técnicos mexicanos y creo que ahí se queda, ¿no? Nada más desearle el mejor de los éxitos en su futuro proyecto a Javier, y también desearle mucho éxito y suerte a Víctor en lo que hoy emprende otra vez, ¿no?
También llega a suceder que el auxiliar de un entrenador se queda en el cuerpo técnico del siguiente proyecto, con el siguiente entrenador, lo cual eso es algo que resulta muy delicado también en términos de sensibilidad de la gente ya más allá de los profesionales. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Mauricio Culebro cumple un año, por cierto, en Tigres. John es un hombre al que conocemos, un hombre que trabaja muy bien, un hombre que va de frente, un hombre que tiene capacidad, que es profesional, y Culebro lleva un año ya en el equipo de los Tigres trabajando, y la cercanía con Miguel Herrera desembocó en la llegada de Miguel al equipo de los Tigres.
Sí, Culebro se hizo en América, creo que es muy capaz. En su momento soy de los que pienso que fue injusto que la cancelación del partido de la NFL se la cargaran a él, pero la vida es de oportunidades. Cemex se dio cuenta de cosas que no les gustaba, cómo estaba manejando Garza el equipo, y fueron armando armando algo nuevo. Piojo es de confianza, yo creo que Tigres va a haber Tigres para rato, porque tienen taquilla, tienen ingresos, tienen presupuesto, tienen afición, tienen técnico, tienen directivo, es decir, como que Tigres me da la impresión que se va a mantener, y en esta vida no hay nadie indispensable, y sí, extrañarán al Tuca, pero por otras razones no lo extrañan. Y a mí se me hace muy capaz Culebro, se me hace de esos jóvenes directivos que hacen falta en el fútbol mexicano.
Sin duda, una nueva generación de gente muy preparada en la dirección deportiva, en la presidencia de los clubes. Ahora, ¿qué tanto, Toño, cambiará Monterrey en León a partir del día de hoy en este limbo entre Aguirre y Vucetich?
Pues mira, me cuesta pensar que a un técnico tan carismático en su vestidor como al Vasco Aguirre le hayan tendido la cama. Entonces, la respuesta a esa pregunta, Beto, es no lo sé. Pero sí sé que Santos cambió radicalmente cuando sacaron a Caixinha y le ganaron a Cruz Azul. Y tú veías esos jugadores que eran troncos hace 5 días, los veías como un equipo de pelear liguillas, como ha sido Santos Laguna, y la motivación de Acevedo. A ver, Caixinha le quitó la capitanía a Acevedo. Se va a Caixinha y da el mejor partido quizás de su carrera profesional. La respuesta es no lo sé, pero si le estaba tendiendo la cama al Vasco Aguirre, nos vamos a enterar hoy.
Mira, y yo te puedo decir que Santos es una de sus nóminas más caras que jamás han tenido. Caixinha vino a operar a su manera y no se acopló a lo que ya estaba, a lo que jugaba el equipo, y queda clarísimo que contra Cruz Azul fue otro. Y aparte, si vemos, Toño y Beto, la tabla, a ver, Monterrey tiene 5 puntos, es lo mismo que América, los dos tienen 5 puntos, 2 victorias, y ya te estás metiendo a repesca, a posibilidad de meterte de lleno a la liguilla. Entonces, sí, yo creo que en eso Monterrey está muy similar a la América, por eso creo que tienen plantel. Vamos a ver, hoy contra León vas a ver si realmente el Vasco ya no era querido y el vestidor responde, o realmente
es un equipo lleno de grillos, ¿no?
Y es cierto, es un sistema de competencia altamente permisivo, es un sistema de competencia que no fomenta la excelencia, sino la mediocridad, y en este sentido, en cualquier momento puede cambiar el rumbo de un equipo, que puede ser sotanero, que puede estar en depresión, que puede ver puras nubes negras, y de pronto dos victorias como apunta John te pueden sacar adelante y meterte dentro de los 12, porque la puertota, Toño, es enorme para acceder a la siguiente ronda del torneo.
Y nomás una cosa rápida, viene el clásico regio, como tiene el América también con Chivas. Si por algo la prenden, sacan un empate hoy en León y ganan el clásico regio a Tigres, sí, claro. De todo repente, ni quien se acuerde del Vasco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así es. Y ¿sabes qué? Más porque al Vasco no lo saca la directiva. Al Vasco lo sacan estos grupos de presión de la afición y la afición en general que, bueno, no se manifiestan de una forma violenta todos, pero es claro que no querían al Vasco ahí. Tanto como que abusa, lo pone también la afición. Toman una medida, sí. Lo hablábamos un poco ayer, ¿no? Una medida popular para alguien que va a ser incuestionable por la afición.
Sí, con una victoria todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida con León Lecanda en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda tiene información del arbitraje del fútbol mexicano. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, Heriberto, otro para ti, John, Toño. Mira, hoy se hizo un corte, un balance, después de la jornada 7 de la Liga MX, es decir, prácticamente llegando a la mitad del torneo. Se han disputado 61 partidos en estas 7 jornadas, hay 2 duelos pendientes, y hoy Arturo Bricio Carter, el presidente de la Comisión de Árbitros, ofreció una rueda de prensa, posteriormente una entrevista exclusiva a ESPN, de la cual tendremos bastante información en los siguientes espacios de ESPN, Beto, pero decirte que hasta el momento hay un balance de que se han revisado 355 jugadas en silencio, es decir, todas esas acciones que el VAR analiza a lo largo de un partido y no cree conveniente notificar al silbante. Ha habido 33 jugadas que se han ido a revisar por parte del árbitro central al monitor, 32 de ellas han sido rectificadas y otras 7 han sido ratificadas en total, de acuerdo con los números que ha proporcionado Arturo Bricio, y él lo que dice es, bueno, con el VAR estamos cometiendo un promedio de un error grave, que en la comisión se le llama PEGI, es decir, que es un penal, una expulsión, un gol o un incidente no visto por el árbitro, cada 10.1 partidos, un error cada 10.1 partidos. Y sin el VAR, los árbitros tendrían un fallo cada 1.5 partidos, así que hoy Bricio defendió el estado actual del arbitraje mexicano, entre muchos otros tópicos, por supuesto.
Sí, Peggy era la pájara que salía en la tele, ¿no? Con César Costa. Pero sí, sí, sí.
Ah, también era la novia de la rana René. Bueno, pensé que ibas a decir que era la novia de la rana René, pero te fuiste con la pájara.
Es un lujo también tener a Beto de la rodada, que lo tenemos, porque él se acuerda de cosas que nomás él.
De la carabina de Ambrosio.
Esa sí, sí me acuerdo, la carabina sí,
claro,
me acuerdo.
Muy claro, claro, luego estuvo Gualberto Castro, que también era muy, muy, muy simpático. Oye, John, adelante, que quieres preguntarle algo a León. Yo lo único que quiero decir es que, como dicen por ahí, pues yo tengo otros datos, o sea, a mí no me cuadra tantos aciertos en el arbitraje cuando cada semana lo que yo veo son más bien desaciertos, John.
Pues primero quiero felicitar a León, ahí estaremos en Morelos el sábado, ya preparamos alguna bebida mexicana para festejarte especial.
¿Eh?
Oye, León, a ver, estaba leyendo un reporte que tú hiciste, que me pasó Vicente Navarro, nuestro productor, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Después de todo el rollo que se echó Bricio, sigue siendo un tema que la preparación de los del VAR no han podido dar el ancho. Entonces, mientras no tengas gente en los camioncitos que sepa manejar la presión y sepa tomar buenas decisiones, se están llevando de corbata a veces hasta los mismos árbitros. ¿Interpretas algo similar?
Sí, y de hecho ya se está tratando de poner una acción correctiva a ese tema. Es un tópico central, John, del que hablas. Muchas gracias por la felicitación, por la boda de este sábado. Cordialmente invitados, ustedes tres. por supuesto. Y
gracias, León.
Ahí estaremos. Espero que no me sientes con Beto.
Ahí nos encontramos en... Ponlos junto a la bocina, León, y nos encontramos en la pista de baile.
Sí, sí, sí. Esto es por edades, Toño. Te toca más o menos por los baños tu mesa.
Muy bien.
Yo lo que quiero comentar sobre ese tema es que hoy también el director de capacitación del área técnica, Enrique Oces, hablaba sobre la certificación que tienen que llevar a cabo con los árbitros, en este caso los encargados del VAR. Porque como dices, muchas veces desde arriba generan la confusión en el silbante, generan esa duda legítima o no legítima sobre lo que el árbitro está viendo en la cancha. Entonces no solo es el trabajo atlético del conocimiento del reglamento, de la aplicación de las reglas de juego y después de del juicio o interpretación o criterio que utilice el árbitro, sino también desde arriba cómo están garantizando que la calidad de las personas que operan este sistema pues sea eso, adecuada, ¿no? Con un profesionalismo. Entonces se va a realizar a partir de esta próxima semana, el día, me parece el 10 de marzo, una certificación de 30 nuevos árbitros, 22 hombres, 8 mujeres, John, específicamente para manejar el VAR. Es decir, lo que quiere generar la comisión de árbitros es una acción correctiva para decir, a ver, no se están haciendo bien las cosas. Hay evidentemente también de eso se habló mucho, de que hay temas por mejorar, ese es uno, y van a traer árbitros de CONCACAF y de CONMEBOL para certificar la utilización correcta del VAR. Creo que es un tema muy, muy importante.
Eso de las un error cada 10.1 partidos, no digo que Arturo Bricio sea uno, pero la declaración de o esa suma a mí me parece insensata. Es que son 9 partidos a la jornada, quiere decir que hay un error por jornada, ¿no? O sea, un error por jornada, sí, no, suena no, realmente eso es insensato. Claro. De otra realidad, como dice Beto, tenemos otros datos. Ahora, León, hoy por hoy, ¿quiénes son los gallos de Bricio? O sea, Bricio, ¿con quiénes va al partido más bravo? Digo, nos lo dice jornada a jornada, pero ¿quiénes son los gallos del arbitraje hoy?
Yo pienso que Fernando Guerrero,
sí.
Fernando y César Arturo Ramos, ¿no? Me parece que son los árbitros, digamos, ¿no? Que más utiliza Luis Enrique Santander, ¿no? También hablaba justo de eso, Toño. Es otro de los temas importantes. Creo yo que, y bueno, no le compro el discurso así como tal, pero creo que sí, también desde este lado tendríamos que poner todos los elementos sobre la mesa. Hoy aproximadamente 1 de cada 4 árbitros son novatos, tiene menos de 10, 15 partidos en Liga MX, y pasa lo mismo que con los jugadores de fútbol, ¿no? Hay errores por inexperiencia, hay equivocaciones, quizá por ese mismo deseo o afán de hacer bien las cosas, ¿no? De demostrar.
Experiencia, León, experiencia, ¿no? Esa no se compra, ¿no?
No se compra, John. Tú lo sabes, ¿no? Pues también cuando nosotros comenzamos nuestra carrera como periodistas, cometimos errores,
claro,
¿no? De novatos. Nos equivocamos.
Claro, todos la regamos. Sí.
Pero no, y los golpes, la experiencia te lleva a decir, ah, bueno, pues ya la regué aquí, ya no voy a volver a cometer esa equivocación. Pasa un poquito de eso, ¿no? Dice Bricio, bueno, cuando un jugador debuta, desde los medios, pues todo el mundo dice, ah, qué bueno, mira, este chico tiene mucho potencial. Cuando un árbitro debuta, pues parece que ya es el peor del mundo, ¿no? Entonces, por ahí creo que también hay un sentido entre la percepción y la realidad que está un poco distorsionada.
¿Y también?
Viene desde las redes sociales.
Yo creo que también es muy importante el perfil de esos candidatos, ¿no? ¿Cuánto ganan? ¿Qué estudios tienen? ¿Qué presupuestos cuentas? ¿No? Ahora sí, como cualquier empresa, entre mejor preparados, pues van a querer mejores ingresos. No sé cuánto gana el del VAR, no tengo ni idea, pero no sé si está bien pagado en el mercado o es poco, es mucho, no tengo ni idea. ¿Tú sabes, León, más o menos el estándar, si es bueno o malo?
Mira, la realidad es que no, John, pero sí tengo entendido que un árbitro central gana aproximadamente 45,000 pesos por partido. Y ojalá.
¿Pero
que
el del VAR?
El del VAR yo creo que es bastante menos. Y bueno, también depende la cantidad de programación de partidos, ¿no? Por ejemplo, la Liga MX Femenil, otro de los temas hoy es que pues no hay VAR, ¿no? Pero también es una inversión muy importante la que tiene que hacer la Liga MX, los clubes, la propia federación para implementar este sistema en los partidos de los equipos femeniles. Pero del VAR no lo sé, yo no tengo el dato exacto, pero sí creo que ese es un tema central también, la capacitación, el buen pago, ¿no? Para los profesionales, porque al final son decisiones que afectan a favor o en contra, ¿no? Muchas veces de intereses muy grandes, ¿no? Comerciales, económicos, ¿no? Y por supuesto de los aficionados. Ahora, hay otro tema también que quisiera comentar, y es que en ese sentido, me parece que el uso está siendo también un poco comodinos a los árbitros, ¿no? Porque de repente ya es, mira, veo la jugada, ¿sabes qué? No estoy tan seguro, pues voy y la checo, ¿no? Y la checo. Entonces, hoy se defiende también desde la Comisión de Árbitros que ha incrementado en 3 minutos el tiempo efectivo de juego en menos de un año, pero yo sigo viendo como muchas interrupciones justo por el árbitro que de repente duda hasta de sí mismo, ¿no? De qué tan bien o mal pudo haber visto o marcado una jugada.
Sí, es cierto. León, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, y ahí los esperamos el sábado en la Hacienda Itermosa.
¡Ole! Gracias, León. Por supuesto, muchas gracias y muchísimas felicidades. Y yo creo que hay veces que los árbitros no van al VAR cuando deberían y luego van cuando no deberían ir. Yo tampoco creo estas cifras, no me cuadran por lo que vemos cada semana. Son triunfalistas y demasiado optimistas y demasiado positivas las cifras, y realmente yo no veo una mejoría ostensible del arbitraje mexicano, ni tampoco una correcta utilización, una óptima utilización, Toño, del VAR, que se supone que es una herramienta que ayuda, pero a veces ni siquiera alcanza para eso en el fútbol mexicano.
El tema es lo que dice León, ¿no? Que los árbitros se han vuelto comodinos y marcan a través del VAR. Bueno, Felipe nos lo dice a cada rato en Fútbol Picante con los corajotes que hace Felipe y que hace también en Twitter. Esa es la bronca, ¿no? Que se vuelven comodinos. Y, a ver, yo no culpo, no es un tema de México. Yo leía reportes en la prensa española cada semana, ¿no? Pero específicamente hace 3 semanas con muchas polémicas en la Liga también. Y en España dicen que tienen el peor VAR de Europa. Y lo que pasa es que cuando estás probando, bueno, la NFL, que es pionera en esto, también tiene sus broncas en este sentido. Yo solamente no quisiera quitar esa perspectiva, pero creo que el caso específico de México es grave, porque una cosa es que el sistema no sea perfecto. Otra cosa es que los árbitros quieran pitar a través de ese sistema. Y eso sí me parece, pues, falta de educación arbitral.
Yo lo he dicho muchas veces en el programa, que siento que lo que hizo la NFL de tomar el control y mandar todo al War Room en Nueva York es muy importante. Es decir, si Arturo Bricio y su equipo de trabajo, lo que pasa es que eso cuesta también más dinero. Si tuvieran una fibra óptica que llegara a Toluca y pudieran estar asesorando a todos los partidos. Hoy, por ejemplo, hay 3 partidos al mismo tiempo, a las 9 de la noche, pero si pudieras tener en el war room gente hablando con los del VAR, hablando con el árbitro, pues muchas veces los errores se minimizan porque tienes más ojos, tienes gente con más experiencia tomando decisiones. Aquí, de alguna manera, si el VAR la regó, ya no lo arregla Toluca. Es decir, si viene un error, ¿cómo vas? En la NFL, cuando hay un error, por eso la liga tomó control de la decisión final. Aunque le den su lugar a los oficiales, la verdad es que Nueva York está tomando la decisión, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Sutcliffe, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, estaremos platicando sobre el futuro de Santiago Solari como técnico del América un poco más adelante aquí en el programa. Seguiremos con el fútbol mexicano, pero antes vamos a ir con el vecino de oro, la gloria de la Colonia del Valle, con Memo Celis, para platicar acerca de la situación de escritorio allá en las Grandes Ligas. Vecino, qué gusto saludarte. ¿Cómo van las reuniones entre la Asociación de Peloteros y las Ligas Mayores?
¿Qué tal, vecino? Un gusto saludarte también, y pues la verdad, no muy bien. Lo que anoche se veía un panorama promisorio, porque bueno, pues estuvieron negociando ayer casi 16 horas, terminaron en la madrugada y con mucho optimismo. Pero a la vez que las Grandes Ligas y los dueños manifestaban ese optimismo, y de hecho recorrieron la hora límite para cancelar el día inaugural hasta hoy a las 5 de la tarde, tiempo del este, siendo que había sido anoche, terminando el mes de febrero. Bueno, pues hoy fue todo lo contrario. Hoy los jugadores dijeron temprano que había diferencias importantes todavía, como habían mantenido desde ayer. Y esa última propuesta que presentaron las Grandes Ligas hace un par de horas al sindicato de jugadores acaba de ser rechazada en este momento. Los jugadores no aceptaron esa última propuesta, dicen que hay muchas diferencias económicas todavía, y eso significa que de un momento a otro, pues MLB va a dar a conocer que el día inaugural se pospone, que la temporada no va a comenzar el 31 de marzo como se suponía iba a suceder. Hoy, al no aceptar el sindicato de jugadores, se rompen por este momento las negociaciones. Habrá que esperar a ver cuándo deciden empezar a reunirse otra vez para negociar, pero lo que sí es inminente es que con ese rechazo por parte del sindicato hace unos minutos, la temporada no va a comenzar el 31 de marzo. Se espera que, pues, en cuestión de horas o menos tal vez, Grandes Ligas haga oficial esa situación. Y bueno, pues esperaremos en los próximos días los pasos a seguir, y sobre todo, pues, lo más importante, ¿no? ¿Cuándo se van a comenzar a reunir otra vez para seguir negociando?
Guau, Memo. Toño, por aquí te mando un abrazo. Te doy hasta mis condolencias porque a todos nos duele, pero yo sé que específicamente a ti te duele que no se esté ahora, pues, empezando a jugar el Spring Training y demás. Con esto, es una pregunta, Memo, ¿con esto además es un hecho que la temporada no será de 162 partidos?
Saludos, Toño, gracias por ese pésame tan merecido. Sí, definitivamente sí, porque no podemos pensar en mover toda la temporada, ¿no? Si se pierde un mes, si no se comienza el 31 de marzo y digamos se hace a finales de abril o principios de mayo, no se puede tener una serie mundial en diciembre. Eso sería impensable. Eso significa, sí, como bien lo señalas, que no vamos a tener un calendario de 162 juegos. Son pérdidas graves, ¿no?, para el béisbol, porque pues tú vendes con derechos de televisión, con transmisiones de 81 juegos en tu casa por una cierta cantidad de dinero, ¿no? Si al final, en lugar de 81 juegos, vas a tener 60, eso significa muchísima plata que va a empezar a perder todo mundo. O sea, hablamos de pérdidas económicas en ese sentido, y hablamos de pérdidas de fanáticos que ya sabemos que van a venir, que ya ha sucedido cada vez que las Grandes Ligas tienen un paro o una huelga. Y ahora, bueno, pues como se ha manejado esta situación, esa gente, esa afición que estaba molesta desde el año pasado con la forma en que reanudaron la temporada el año antepasado, con lo de la pandemia, con las negociaciones que se tardaron muchísimo en volver a comenzar, ya la gente, ya la afición del béisbol estaba resentida. Bueno, pues ahora con esto todavía mucho más. Y sí, lo había dicho Rob Manfred hace un mes más o menos, un poco más tal vez, eso sería una terrible pérdida. Pues ya hoy esa terrible pérdida es una terrible realidad para las Grandes Ligas.
Hola, Memo, un abrazo. Una vez que esto se arregle, hoy escuchaba que están hablando de otro nuevo formato de playoff en Grandes Ligas, que quieren meter más equipos todavía en la postemporada. ¿Sabes algo de eso?
Sí, John, ese fue uno de los puntos que se manejó ayer, y era otra situación de discordia, ¿no? Porque, pues, mientras los propietarios querían una postemporada con 14 equipos, el sindicato estaba dispuesto a ir a 12 nada más y no ir más allá. Y de hecho, bueno, los propietarios, con tal de que se aceptara el formato con 14 equipos, ofrecían de la mano de esa idea algunas otras mejoras económicas en otros sentidos también para los jugadores. Al final, esa batalla la ganaron los del sindicato, y ese ya no era un punto de discusión a estas alturas, ¿no? Ya se había quedado claro desde anoche que la postemporada va a ser de 12 equipos. O sea, ahí ganó el sindicato esa batalla. Vamos a tener playoffs de 12 equipos, al menos si se respetan todos los acuerdos en los que ya estaban las dos partes en sintonía, ¿no? Y las dos partes habían llegado a un arreglo. Ese fue uno de ellos, el de 12 equipos para la postemporada. Bien o mal, pues era algo que se veía venir también, así como la situación del bateador designado también en la Liga Nacional, y que ya está totalmente aprobada, ¿no? Esas son dos cosas que definitivamente no van a cambiar. Sí vamos a tener más equipos en los playoffs, y van a ser 12, que es lo que quería el sindicato.
Oye, Memo, leyendo algunas columnas, compañeros nuestros, además, en inglés, Jeff Passan, por ejemplo, uno de los más grandes insiders en inglés de la pelota, me parece que hay una postura clara de algunas partes desde la prensa que creen que los que le están regando son los dueños en un tema de ambición y no darle a los jugadores lo que se merecen. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, yo creo que hay muchos puntos también en los que el sindicato de jugadores se ha ido muy arriba, ¿no? O sea, como en cualquier negociación, además, pues es cuestión de llegar a un punto medio, ¿no? Esa famosa bolsa, por ejemplo, que es uno de los temas más discutidos y en donde hay más diferencia, esa bolsa para los jugadores novatos que están en primero o segundo año y que todavía no por eso mismo no pueden alcanzar el arbitraje, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque Grandes Ligas está en este momento en 25, 30 millones de dólares. Creo que la propuesta de hoy, la definitiva, subió esa bolsa a 30 millones de dólares. Y el sindicato está hablando de 80 o de 85. Esa es una de las diferencias más importantes que hay. Yo creo que en ese punto no vamos a culpar a ninguno de los dos. Ambos están haciendo su trabajo. A mí sí me parece que hay algunos puntos en los que el sindicato se está yendo muy arriba. Creo que la forma en que se manejó la información, la forma en que se está manejando a la gente desde ayer, ahí sí Grandes Ligas es el que se está aprovechando, ¿no? Porque todos los reportes positivos anoche fueron por parte de MLB y de los propietarios de equipos. Y entonces hoy hacen parecer que el sindicato es el que está en un plan totalmente intransigente. Y si anoche nos hicieron creer, moviendo incluso el deadline a hoy a las 5 de la tarde, que todo iba muy bien, que iban a llegar a un arreglo, hoy, de acuerdo a MLB, la culpa es de los peloteros que no aceptaron esa propuesta a pesar, entre comillas, de las 16 horas de trabajo ayer, ¿no? En ese sentido, sí, las Grandes Ligas están tratando de que la afición se vaya más sobre los jugadores, haciéndolos ver a ellos como los culpables, pero al final, bueno, insisto, desde mi punto de vista hay algunas situaciones en las que el sindicato se ha ido demasiado arriba y también tendrían que ajustar un poco sus peticiones, ¿no?
Correcto, vecino. Muchas gracias por la información.
Gracias y saludos a todos.
Y tus aportaciones del día de hoy, la gloria de la Colonia del Valle. Memo Celis con su comentario y la información sobre este tema candente de la pelota rumbo a la próxima temporada.
Yo quería soltar una rápida de NFL. Informan que Jimmy Garoppolo será operado, el quarterback de los 49ers, del hombro y no estará listo hasta el verano. Entonces, si Garoppolo era parte de que San Francisco quería cambiarlo para darle ya a Trey Lance la oportunidad, es una baja importante porque creo que Garoppolo era una de las pocas opciones para ser cambiados en las próximas semanas. Por si eres fan de los 49ers, sigo pensando que ese es el equipo que vendrá a jugar con Arizona al Estadio Azteca. Veremos cuando ya lo hacen oficial.
Perfecto, John. Vamos a ir con César Caballero. César, gusto en saludarte. Solari, ¿se juega el puesto esta noche?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, el tema de Santiago Solari, como les comentaba, prácticamente no ha cambiado después de lo que fue el partido del fin de semana frente a Pumas de la Universidad. Tiene claro que si el día de hoy pierde contra Querétaro, estará fuera de la institución americanista. Si gana, tomará aire para cuando menos un partido más. Y si empata, de nueva cuenta se analizará el partido, se analizarán las formas y entonces se tomará una decisión sobre si debe continuar o no en este banquillo americanista. Hay que decir también que en América no se puede dar el lujo de no tener un resultado positivo porque está ya muy rezagado en la carrera por la liguilla y tiene que reaccionar lo más pronto posible. Estamos hablando de que ya prácticamente es medio torneo y América simplemente no ha carburado. Es un partido importante para Solari y se está jugando el puesto. Sigue la presión sobre él, sigue siendo señalado por la directiva y tiene que ganar sí o sí para comenzar a tomar aire y comenzar a emerger si es que quiere pensar en algo destacado en este torneo.
Caray, pues ahí la situación está entonces parecida a la de las semanas anteriores. Yo no sé, el empate tendría que ser un empate bajo ciertas características, César, para mantener a Solari en la cancha, o de plano tendría que ser ganar o ganar para continuar.
Mira, yo lo que sé es que respecto al tema de una nueva igualada, lo que quisiera ver la directiva del América es algún tipo de progreso en la forma de jugar de este equipo. Hay que recordar que en las últimas semanas se ha mostrado muy inoperante al frente, simplemente sin ideas de juego, no tiene capacidad de respuesta si es que se va abajo en el marcador. Además, la defensa había estado un poco dubitativa, no había estado en el nivel que le conocimos el año anterior. Contra Pumas vimos una cara muy diferente en el tema defensivo, hubo mucho orden y a partir de ahí América pudo cosechar ese punto en el Estadio Olímpico 68. Me parece que si hay un nuevo empate, se valorará si es que realmente este equipo tiene algún tipo de progreso, si es que tiene algún tipo de salvación y principalmente si es que tiene todavía algún tipo de futuro con el Santiago Solari al frente. Si es que gana, seguramente seguiremos viendo el solarismo durante una semana más y también recordando que se le viene un calendario complicado al cuadro del América, porque el próximo fin de semana visita a Monterrey e inmediatamente después se viene el clásico del fútbol mexicano, un partido que ya sabemos que no puede perder frente al cuadro del Guadalajara.
César, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Qué tan difícil es que Baños pierda su trabajo de aquí al final de la temporada?
Hola, Toño, qué gusto saludarte. Yo creo que él es más complicado. El tema de Baños seguramente, pase lo que pase, llegará hasta el final del torneo. Le han pedido cuentas con el tema de que el equipo sea campeón, una situación que, bueno, se definirá hasta las próximas semanas. Hay que decirlo, el torneo mexicano es muy benevolente, son 12 sitios para tratar de acceder a la liguilla del fútbol mexicano, y si tienes un repunte hasta cierto punto importante al final, te puedes meter a ese repechaje, quizás a una liguilla, y de ahí ya habrá que evaluar qué es lo que pasa. Me parece que en ese caso Santiago Baños tiene todavía un poco más de respiro, o que al menos él está más seguro de llegar al verano, ya de ahí se tomarán las determinaciones que los jerarcas azulcremas tengan que tomar.
César, un abrazo. Roger Martínez no ha estado de titular, ¿por qué?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Decisiones técnicas de Santiago Solari, realmente el argentino es el que ha tomado la determinación de que Roger no comenzara como titular en los últimos partidos. El jugador está en perfectas condiciones para jugar, incluso estuvo algunos minutos en el Estadio Olímpico 68. Lo que nos han dicho es que Roger podría ser una de las modificaciones para esta noche. El Tanque estuvo entrenando como titular en el entrenamiento de lunes, lo hizo por los dos costados, primero en el sitio de Otero, después lo movieron a la izquierda cuando probaron con Alejandro Sendejas en esa posición. Pareciera que hoy podría tener una oportunidad de arranque. Vamos a ver si Santiago Solari se decide a poner a Roger Martínez, porque más allá de todo lo que se habla del sudamericano, es un tipo que tiene bastante talento, que tiene desequilibrio y que necesita una jugada para poder dar resultados.
Es el mejor que tiene el América cuando quiere, la cosa que quiera.
Exactamente,
un jugador desequilibrante, pero no ha acabado de ser esa gran figura consistente en el conjunto del América. Muchas gracias, César, por la información. ¿Quiénes arrancan? ¿Sabes la alineación? Perdón que perdí un poquito la comunicación, no sé si ya la mencionaste.
No está confirmada todavía, te puedo dar la última alineación que trabajó ayer como titular, que fue con Ochoa en la portería, con Sánchez, con Jordan, con Meret y con Chava Reyes por izquierda. Estuvo en el medio campo Santiago Naveda, estuvo Alejandro Sendejas en el lugar de Valdés, sin embargo Sendejas también jugó por el costado y eso le abrió la puerta al chileno para estar en la titular. Álvaro Fidalgo va a ir de arranque y adelante se perfilan Chava Reyes, se perfila del otro lado Roger Martínez o Alejandro Sendejas y en punta estaría jugando Federico Viñas, iniciaría en la banca Henry Martín.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes y ya mañana estaremos platicando a esta hora de qué pasó con Santiago Solari, que fuera compañero nuestro en el Mundial de Brasil, ¿se acuerdan? Nuestro compañero comentarista allá en Río de Janeiro, claro, en el Campeonato Mundial.
Sí, y también en ESPN en inglés, Beto.
También, claro. ¿Y a qué equipo llegó en México, John?
Al Potro, uno que juega en otra división, Beto.
Eso. Oye, 92 minutos.
Algunos detallitos que me enteré de selección mexicana. El 27 de abril están viendo jugar en Orlando contra Venezuela. No es partido de fecha FIFA. Y lo que me he enterado que están tratando de lograr, ojalá lo consigan, es que las fechas FIFA de septiembre podrían jugar en California, ponle Los Ángeles y Levi Stadium en San Francisco contra Argentina y Brasil. Ojalá se les dé. Creo que sería un gran cierre previo a la Copa del Mundo o viajar. Acuérdense que los calendarios cambian todo para este año mundialista, que es atípico la fecha que se juega en Qatar, ¿no?
Correcto. John, rápidamente en el gotero, Alexis Vega suspendido 2 partidos, como ya decíamos al principio, por la roja en la fecha 7. El Guadalajara viajó a San Luis con 5 bajas para el partido del día de mañana. Cruz Azul cierra filas entre directiva y cuerpo técnico. Los jugadores apoyan a Angulo, que decía que si se abuchea a uno, se abuchea a todos, lo cual pues ya habrá tiempo para comentarlo, porque aunque es un deporte conjunto, puede el abucheo ir dirigido a uno en particular. Se pierde Freire la visita a Santos Laguna. Por lesión, viaja Pumas con 8 bajas para este partido. Quiñones está listo, pero tendrá que esperar el jugador de los Tigres, América León y Tigres, con el 100% de su aforo para el partido siguiente. El Puebla pierde a Kevin Ramírez por lo que resta del torneo. Chucky Lozano podría perder la eliminatoria con la selección mexicana. Carlos Vela, nombrado jugador número uno de la semana de arranque de la MLS allá en Estados Unidos. Y el combate entre Canelo y Bivol podría ser en Dubái. Y la pelea ante el ruso sigue en pie a pesar de todo lo que está ocurriendo con el conflicto bélico, Toño, entre Rusia y Ucrania.
Pues ese es un tema, porque ya cayeron los cuatro organismos de boxeo sobre los competidores rusos, no en un tema de cacería ni en un tema personal, pero pues la recomendación la dio el COI, la ha seguido la FIFA y la han seguido también los cuatro organismos. Yo creo que ese tema del Canelo, ya en su momento lo podremos hablar con Chava Rodríguez, pero ese tema del Canelo, como dices, Beto, yo lo dejaría por ahora porque es boxeo y todo se mueve a través que el dinero, más que en cualquier otro deporte, pero es posible que no puedan exponer cinturones mientras estas recomendaciones sigan ahí. No es menor. Y todo este tema de Rusia y Ucrania sigue dando tantas vueltas alrededor del mundo y le siguen cayendo. A mí me parece increíble que, por ejemplo, equipos en Alemania estén quitando sus patrocinios de Gazprom, y la UEFA misma, esta compañía tan poderosa, sí, que surte de gas a todo el continente europeo, es una locura.
Milán, sí, y Inter están 0-0 el minuto 92 en la Copa Italia. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. John, Toño, buenas tardes, Betito, que les vaya muy bien.
Sí. Hoy toca chilpachole, ¿no?
Venga, de ahí. Hace hambre. Buenas tardes.